El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a Radio Metrópoli, como cada jueves, a Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, bienvenida. Buenos días a Víctor y buenos días al auditorio. La semana que entra, el 30 de agosto, para ser exacta, se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, que fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010. Sin duda, esta efeméride es importante y cada vez es más observada en México. Pero en esta ocasión me gustaría recordar otra fecha memorable también en nuestro país. Hace 45 años, un 28 de agosto de 1978, a las 11 de la mañana, un grupo de valientes personas, en su mayoría madres y esposas de detenidos desaparecidos, se congregaron en la Catedral Metropolitana, donde anunciaron una huelga de hambre para exigir la aparición con vida de sus familiares en una época conocida como la Guerra Sucia o de represión política del Estado. Eran 84 mujeres y 4 hombres que después se conocerían como las doñas del Comité Eureka. La huelga perseguía dos objetivos: que se concedía una amnistía para 1.500 personas presas políticas y exigir la presentación con vida de alrededor de 500 personas desaparecidas a manos de integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como la temida Dirección Federal de Seguridad o el Ejército. De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esa fue la primera gran protesta por la desaparición forzada de personas en México. En una de las entrevistas que hizo el diario de La Jornada a doña Rosario Ibarra de Piedra en agosto de 2005, ella recordaba el episodio y confesaba que todo lo planearon con sigilo. Quienes participarían en la huelga de hambre llegaron de Guerrero, Sinaloa, Jalisco y Monterrey. Habíamos anunciado el acto, narró, pero no el lugar para evitar que el gobierno lo impidiera. Sabiendo que todos sus actos eran monitoreados meticulosamente, las señoras se dividieron para despistar a los espías oficiales que seguían todos sus actos. Doña Rosario hizo una llamada para decir que asistirían a una reunión con el secretario de Gobernación y previamente irían a la catedral a rezar. Los agentes se fueron inicialmente con la cinta y terminaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Afuera del atrio de la catedral colocaron una manta roja con letras negras que decía "Los encontraremos". También colocaron retratos de jóvenes desaparecidos. Ya estando en la catedral, algunas de ellas ingresaron al recinto y se pusieron a rezar aún en contra de algunos curas y agentes que intentaron sacarlas. Fue en vano. Fueron 4 días de huelga de hambre en los cuales fueron acosadas por agentes estatales de manera reiterada, quienes les amenazaban con usar la fuerza para retirarlas. Por esas razones levantaron la huelga el 31 de agosto a las 9 de la noche. Al día siguiente, en su informe presidencial, José López Portillo anunció que liberaría a 1.500 presos políticos, canceló la orden de aprehensión a 2.000 personas y dejó que varios exiliados que estaban en otros países regresaran a México. De lo que no dijo una palabra el entonces presidente fue de las personas desaparecidas. Pasaron algunos meses para que fueran liberadas 148 personas presas, quienes denunciaron que había más personas detenidas clandestinamente en diferentes cárceles militares. A 45 años de ese histórico momento, nuevamente acuden las personas a recintos religiosos para implorar encontrar a sus seres queridos desaparecidos, como sucedió el sábado pasado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Lagos de Moreno, que se iluminó con veladoras de cientos de personas unidas para orar por 5 jóvenes desaparecidos y por la pacificación de la región. Lamentablemente, un día después, se supo de la desaparición de 5 familiares de apellidos Macías Noriega en esa misma región. A la distancia parecería que algunas cosas no cambian, como el riesgo de buscar a las personas desaparecidas, el bloqueo de protestas o acciones de búsqueda, la persistencia de las desapariciones forzadas y en algunos casos el seguimiento y espionaje a familiares y organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto, las desapariciones de jóvenes que no terminan. Sin embargo, a 45 años de ese evento también se mantienen las consignas de encontrar con vida a las personas desaparecidas, la fuerza de salir a las calles a gritar sus nombres, la admirable persistencia de mantener la memoria de esas personas a las que quieren de vuelta, la audacia y valentía de seguir exigiendo conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos, y todo eso movido por el profundo amor que les tienen. Finalizo mi comentario expresando mi reconocimiento, admiración y solidaridad a las decenas de miles de familiares de personas desaparecidas en este país y en otras latitudes, así como mi preocupación por la reciente renuncia de Carla Quintana, que deja céfala a la institución a cargo, pues, de la búsqueda de personas desaparecidas en este país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, una gran sorpresa. No sé qué te parece a ti, Alejandra, la renuncia de Carla Quintana Osuna como comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Pues yo creo que ya había aguantado mucho, Gris, ¿no? Ella, si recordamos, desde hace varios años habían tenido, tanto ella como el subsecretario Encinas, una campaña, bueno, diversidad de criterios y de complicaciones en la relación con la Fiscalía General de la República. Hubo varias notas de prensa sobre eso, sobre la falta de coordinación efectiva entre ambas instituciones, y creo que esto, digamos, esta renuncia, ya se estaba pensando que había mucha presión en la Comisión de Búsqueda a partir del anuncio del presidente de la República de hace algunos meses de hacer un censo sobre personas desaparecidas, ¿no? Básicamente deslegitimando el trabajo que estaba haciendo la Comisión de Búsqueda, que por cierto tiene muchas áreas de oportunidad, pero empezar a presionar a una institución que con mucho trabajo apenas estaba configurando y consolidando, pues es tremendo, ¿no? La gran duda, la preocupación a unos días justo de este efeméride es a quién va a dejar el presidente de la República en esta institución, qué está pensando sobre esta institución, que como sabemos, pues es la principal, la que rige el actuar, no solamente a nivel federal, a nivel nacional, sino que es la que coordina muchos de los esfuerzos con las comisiones locales de búsqueda.
Y sobre todo creo que los colectivos reconocían y trabajaban de manera conjunta con Carla Quintana Osuna, es decir, tenía la confianza de las propias familias.
No, sin duda alguna, insisto, más allá de algunas visiones diferentes sobre algunos temas que siempre se dan y siempre son muy bienvenidas, efectivamente, Carla y su equipo tenían una muy buena relación con familiares, con el propio Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho cuando un funcionario o una funcionaria pública tiene, pues, la confianza de las víctimas, de los familiares, e insisto, ahora la gran preocupación va a ser en un gobierno que está de salida, en un gobierno donde siempre, pues, ha sido un estorbo, ¿no? La desaparición de personas, porque es una problemática que no han podido resolver de la mejor manera y rápidamente. El gran tema es si esto va a ser una prioridad en la agenda del presidente en estos momentos o no.
Ya para dejarte y abusando de tu confianza, Alejandra, ¿está mal que se realice este censo de personas desaparecidas?
A mí me parece, Gris, que sí. A ver, ¿por qué? Porque una cosa es que una vea la metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que me parece, insisto, que tiene varios temas y aspectos que se pueden perfeccionar. Y otra es que se haga un censo de qué, si tú tienes un registro nacional, un censo que no tiene metodología, un censo anunciado, pues, en una palestra pública que parecería que la idea es más bien que trate de competir con un registro oficial que apenas, insisto, se está perfeccionando, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir los esfuerzos en algo, pues, que sale de una propuesta presidencial sin pies ni cabeza? ¿Y por qué no enfocar los esfuerzos para perfeccionar, afinar la metodología de ese registro nacional, que sin duda alguna es fundamental, al igual que otros registros que establece la Ley General en materia de desaparición en el país?
Bien. Alejandra, como siempre, que tengas un excelente fin de semana y muchísimas gracias por la orientación.
Igualmente a ustedes. Buen día.